Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros, que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Acabamos de iniciar el mes de diciembre y mientras aquí en España estamos sumidos en el letargo del otoño taurino, en Francia se avanza a pasos agigantados en la confección de la próxima temporada. Plazas como las de Arles, Big Fessensac, Ceret, Parentis, Riscle, Mugrón, son algunos de los ejemplos de plazas que ya han avanzado fechas o ganaderías, o ambas cosas, de cara al próximo año. Sobre todo llama la atención, un año más, la forma de confeccionar este tipo de ferias. Allí, en nuestro país vecino, se dan a conocer en primer lugar las ganaderías. En Francia no olvidan que la base de este espectáculo es el toro, y por ello, que muchas comisiones no dudan en adelantarse a buscar y reseñar en el campo los hierros que sus aficionados demandan. Qué envidia, sí. Primero el toro y después los toreros que quieran actuar ya saben lo que hay allí. Y mientras aquí en España, lejos de imitar esa fórmula, se va al caso contrario. Aquí incluso se va más allá y es moda en algunos sitios presentar carteles de toreros sin toros, sí, con esa coletilla ya conocida de toros sin definir o toros por designar. Se habla de muchas cosas elogiables de Francia y de otras menos elogiables, pero si algo deberíamos importar desde el país galo es precisamente el respeto al toro que se tiene en sus plazas. Allí el aficionado manda y sabe lo que quiere. Y así obran las comisiones taurinas y las empresas. Aquí, en España, es al contrario. Parece que el aficionado solo tiene la obligación de pasar por taquilla y callar y tragar con lo que le dan. Es lo que piensan muchos empresarios. Y luego se quejan cuando la afición da la espalda a los carteles que anuncian, esos del Sota, Caballo y Rey. A ver si aprenden de Francia. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, tengo que saludar a nuestros compañeros, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sisto, ¿qué tal?
Y a Javier Fernández Bardomingo. Javier, ¿qué tal?
Hola, Sisto, muy buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
Andrés Roca Rey se lleva el escapulario de oro como triunfador de la Feria del Señor de los Milagros de Lima. El peruano cortó cuatro orejas este domingo en el último festejo del ciclo.
Según el diario ABC, la Real Maestranza de Sevilla ofrece a la empresa Pajés el cambio del actual contrato de explotación del coso sevillano.
Saitillo, Aurelio Hernando y una novillada de Viña serán las ganaderías que seguirán en la Feria de Ceret de Toros del próximo año.
José María Manzanares se recupera ya de la operación a la que fue sometido la semana pasada por culpa de la lesión de espalda que padece desde mediados de esta temporada.
Miguel Avellán volvió a ser ingresado tras la operación de vejiga y uréter que realizaron.
Y el diestro francés Juan Leal organiza la tercera edición del certamen La Fragua para novilleros sin picadores.
Y como todas las semanas ya sabéis que también tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Pilar.
Pues el mail pueden hacerlo en albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Y muchos comentarios, supongo, sobre el triunfo de Andrés Roca Rey en Lima.
Pues sí, David Rubio cree que nos encontramos ante el torero de más proyección de los últimos años.
Para Ana Segovia, estos triunfos demuestran que lo realizado como novillero no fueron casualidad.
Y Manuel Robledo opina que el año que viene se ha ganado entrar en carteles de figuras.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Suave, como tú sabes, a ritmo de bachata, sabor a carnaval, es lento, no existe el tiempo, el beso que me diste aún lo llevo puesto, ay, bendita mi felicidad. Crema de coco con perlas, tú bailas dando vueltas y nunca te despeinas, ay, bendita mi felicidad.
Bueno, pues esta nueva edición del Albero la tenemos que comenzar hablando con el torero de moda, el torero que ha tomado la alternativa en este último tramo de temporada, fue Nimes, que ha comenzado su temporada americana y que lo ha hecho además con un triunfo en su tierra, cuatro orejas, y se ha hecho acreedor por ello del escapulario de oro de la Feria del Señor de los Milagros en Lima, en Perú. Andrés Rocarrey, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno,
yo creo que muy contento por todos los triunfos que están viniendo y feliz y ilusionado con lo que viene.
Andrés, yo creo que debutar como matador de toros allí en la Feria del Señor de los Milagros, en la Plaza de Toros de Acho, cortar cuatro orejas y hacerte acreedor, como decíamos, de ese trofeo del escapulario de oro, no sé si en los mejores sueños lo habías soñado, lo habías imaginado.
Bueno, es algo que yo siempre pensaba desde chiquito, ¿no? Cuando tenía yo 3 o 4 años, bueno, ya un poquito más grande, ya más o menos tenía conciencia de lo que era más o menos pues el escapulario del Señor de los Milagros y torear en la Plaza de Acho. Y desde que decidí más o menos ser torero, pues era una de mis grandes ilusiones, ¿no? Poder triunfar en esa plaza y poder también pues ganarme ese escapulario. Y poco a poco pues con el esfuerzo y las ganas pues lo vamos consiguiendo. Y esta vez ha podido ser y hemos triunfado, gracias a Dios.
Oye, Andrés, ¿qué se siente cuando sale uno a hombros del coso de Acho con cuatro orejas en una tardela que además toreabas con uno de tus ídolos de infancia, como es Enrique Ponce? ¿Qué sensaciones tiene uno?
Pues la verdad es como un sueño, ¿no? Un sueño más de muchísimo. Yo creo que en esta profesión pues tienes que ir meta por meta, ¿no? Y tratar de darte cuenta que cada corrida, cada festejo, pues es lo que tú quieres, ¿no? Creo que el otro día la corrida con el maestro Enrique Ponce fue una cosa pues que si yo la pienso de aquí a 3 años atrás, pues no me lo hubiese ni imaginado, ¿no? Y ahora pues hacer el paseillo solamente ya es un triunfo para mí, y ya luego pues lo de las cuatro orejas fue algo increíble.
¿Te comentó algo Enrique Ponce antes de hacer el paseillo? ¿Algún comentario, sobre cómo iba a ser la tarde o algo?
No, pues no tuvimos la oportunidad de hablar mucho, porque pues, tú sabes, en la corrida pues no se habla mucho, cada uno está pendiente de sus cosas, pero nada, ¿no? Siempre pues vivimos buenas sensaciones. Me brindó un toro suyo, yo le brindé un toro mío, y la verdad que sentí una buena conexión, ¿no?, con el maestro, una buena persona y sobre todo pues un gran torero.
¿Y qué te dijo en ese brindis, si se puede saber, Andrés?
Pues me habló de mi tierra, de Lima, de la profesión y me dijo cosas muy bonitas, ¿no?
Oye, y Andrés, una pregunta que, no sé, a mí me apetece preguntarte. ¿Es difícil mantener los pies en el suelo después de un año como el que estás teniendo, que comenzó, bueno, pues con esa puerta grande, ni más ni menos que la Plaza de Toros de las Ventas, que estamos en el mes de noviembre y que está teniendo ese colofón a ese mes de noviembre con este salida a hombros en Lima? ¿Es difícil mantener los pies en el suelo? Hay veces que a uno, bueno, pues no sé, le entra en algún delirio de grandeza, porque claro, lo conseguido hasta ahora es mucho y en muy corto espacio de tiempo. ¿Cómo se lleva esos triunfos?
Bueno, yo creo que es parte de la profesión, ¿no? Siempre tú te preparas pues con la ilusión de poder triunfar, y tienes que estar preparado para el triunfo y para el fracaso también, ¿no? Tienes que estar mentalizado, sobre todo para llegar donde quieres llegar, ¿no? Tienes que darte cuenta pues de las cosas como son, la realidad, y como tú dices, ¿no? Siempre con los pies en el suelo. Tengo muy presente un dicho que un día me dijeron, que hay que tratar de llegar a tocar la luna con las manos, pero siempre con los pies en la tierra, ¿no? Y eso pues lo llevo siempre dentro de mí.
Bueno, la verdad es que la frase lo clava, lo borda. Andrés, ¿notas ese peso de la responsabilidad, que hay muchísimas miradas y muchas esperanzas puestas en ti? ¿Eso también lo notas tú en el día a día?
Disculpa.
Que si notas esa responsabilidad también añadida, en la que es, bueno, pues que los jóvenes toreros se está poniendo mucho la mirada en vosotros y tú estás dando esos triunfos a esa afición. ¿Notas ese peso de la púrpura de decir, bueno, pues hay muchas esperanzas puestas en ti?
Sí, yo creo que siempre cada vez se nota más, ¿no? Los noto más, pues, responsabilidad, que la gente está más pendiente tuya, pero al mismo tiempo, pues, eso es lo que buscan, ¿no? Yo creo que esa responsabilidad es la más bonita que puede existir en el mundo del toro, la que la gente, pues, te quiera ver y nada, pues, yo estoy muy contento con ello.
Oye, de esta temporada, si yo te digo Madrid y Bilbao, en esa etapa de novillero que has concluido en Nimes, pero ¿con cuál de esas dos tardes como novillero te quedas? ¿Triunfar en Madrid, triunfar en Bilbao o quizá con las dos?
Bueno, yo creo que los triunfos en todas las plazas, ¿no? Pero sobre todo, pues hubo una tarde que prácticamente me cambió un poquito la temporada, ¿no? Que fue la primera tarde de Madrid, el 19 de abril de este año. Y yo creo que esa siempre la voy a guardar, pues, dentro de mí. Porque si no fuese por esa plaza, por ese día, no hubiese quizá podido torear ni en Bilbao, ni en Pamplona, ¿no? Ni en esas plazas donde también triunfé, gracias a Dios.
Oye, después de la alternativa, y fíjate, con ese cartel en Nimes, llegó también otro cartel con el Juli en Logroño. ¿Te gustaría seguir en esa tónica, en ese ritmo de festejos con las figuras aquí en España? ¿Tú aceptas ese duelo, ese cara a cara?
Sí, claro que sí. Yo creo que como te dije antes, no es para lo que uno se prepara, para lo que uno pues se levanta día a día a entrenar y a estar al 100% en esta profesión, ¿no? Para tratar de estar en los mejores carteles y tratar de meterte ahí como sea, ¿no? Yo creo que estar a medias, pues, no, en esta profesión no vale.
Oye, Andrés, si no paras porque creo que vas a coger en unos minutitos un vuelo rumbo a México.
Sí, ahora mismo justo estamos dejando las maletas aquí en el aeropuerto y nos vamos para México, que toreo ahí el día 6, y luego en Mérida y ya luego en León el día 12.
Pues Andrés Rocarrey, darte la enhorabuena una vez más por ese triunfo en Lima este pasado domingo y desearte toda la suerte del mundo para lo que está por llegar y que podamos seguir hablando muchos días más aquí en el Albero, la cadena COPE. Un fuerte abrazo, torero.
Muchísimas gracias.
Y ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Pilar, vamos a comenzar hablando de Sevilla, ya que parece que se vislumbran cambios de cara a la temporada de 2016.
Según publica esta semana el diario ABC, en su edición de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería ha ofrecido a la empresa Pajés un cambio en el actual contrato de gestión del coso sevillano. El actual contrato fija un canon que gravaría con un 20% los ingresos de cada festejo. Este cambio obligaría, por tanto, a rescindir el actual contrato para redactar uno nuevo.
Y nos vamos hasta Francia porque la feria de Ceret de Toros ya tiene ganaderías para su próxima temporada, Javier.
Sí, la DAC ha dado a conocer los hierros y las fechas de su próxima feria de Ceret de Toros, que serán los siguientes. El sábado 16 de julio, a partir de las 6 de la tarde, toros de Aurelio Hernando en Casteveragua.
El domingo 17 de julio será a las 11 de la mañana una novillada de viñas en Caste Santa Coloma, vía Joaquín Buendía Peña.
Y el propio domingo por la tarde, a partir de las 6 también, toros de Saltillo en Caste Marqués de Saltillo.
Y abrimos el sanatorio de toreros hablando de José María Manzanares.
Que fue operado la pasada semana de la hernia discal que ha sufrido durante la segunda mitad de la actual temporada. La intervención fue un éxito, aunque se desconocen aún los plazos de recuperación del diestro.
Y otro torero que ha tenido que ser ingresado fue Miguel Avellán.
El torero madrileño tuvo que volver a ser hospitalizado al complicarse la recuperación de la operación de vejiga a la que fue sometido recientemente.
Y nos vamos hasta nuestro país vecino, hasta Francia, porque el diestro Juan Leal ha presentado la tercera edición del certamen La Fragua para novilleros y picadores.
El certamen se celebrará en la localidad francesa de Pont-d'Or-sur-Gadour los días 27 y 28 de febrero con 15 novilleros participantes entre 16 y 21 años, que serán seleccionados por el propio torero. Las bases las podéis consultar en cope.es.
Y un nuevo proyecto ha visto la luz estos días en Arles y en Madrid. Se trata de Jaén Cultura del Toro.
Se trata de un producto turístico que impulsan la Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía. Los aficionados o turistas en general tienen ante sí la oportunidad de conocer las ganaderías, las fincas y las plazas de toros de la provincia jienense dentro de un marco en el que también se potencia el turismo y la gastronomía.
Y ya sabéis que estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web, en cope.es/toros. Y Javier, seguimos queriendo conocer opiniones, en este caso sobre las ganaderías elegidas para la Feria de Jerez de 2016.
Mira, por ejemplo, Sixto Mario Martínez cree que es de agradecer que en esta feria se acuerden de ganaderías que el sistema español desprecia. Juan Luis dice que no conoce los méritos de Aurelio Hernando para anunciarse en una feria así. Y Ramón Álvarez, por su parte, opina que Jerez, una vez más, marca diferencias con sus ganaderías del gusto del aficionado.
Pues eso seguiremos leyendo.
Amor mío, si mueres y no muero, no vemos al dolor más territorio. No hay extensión como la que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas. El tiempo, el agua errante, el viento vago.
Bueno, pues esta semana también tenemos que hablar con un torero del que no nos olvidamos, año y medio sin torear, sin actuar, una dura recuperación, pero bueno, pues parece que la luz ya se ve al final del túnel y que las noticias que llegan son buenas. David Mora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, hay que preguntarte, ¿cómo estás?
Pues bueno, la verdad que ahora pues con mucha ilusión, con ganas de... Bueno, de volver a hacer lo que siempre he sentido y vivir como pues con de esa forma que pues entregarse en todos los aspectos con cuerpo y alma de para conseguir ese sueño, ¿no? Que es volverme a vestir de torero.
Ha sido, como decimos, ¿no? Año y medio alejado de los ruedos, pero las buenas noticias llegan porque, bueno, ya lo hemos visto a través de las redes sociales, has vuelto a tener contacto con los animales bravos, en este caso ya se ha realizado algún tentadero. ¿Cómo ha sido esa primera vez? ¿Dónde fue y cuáles fueron las sensaciones de una vez de volver a ponerte delante de un animal bravo?
Bueno, pues las sensaciones fueron muy positivas, ya quizás que ahora sí que ha sido un momento de ya ponerme delante de los animales pues con mucha más fuerza, porque la primera vez fue pues en diciembre de este año, ¿no? Del año pasado, pero claro, era todo a base de técnica, y por supuesto que si se quedaba algún animal y por supuesto que era con becerra, muy pequeña, porque si se quedaba el animal por debajo, pues no era capaz de irme, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora ya sí que es cierto que puedo, pues bueno, pues la mejoría ha sido bastante, pues para poderme poner delante de los animales con lo más parecido a como estaba antes y bueno, pues a ver si soy capaz, que aunque tenga que vivir, digamos, este tiempo con ese momento de que quizás la pierna no me quede al 100%, pero bueno, ya por lo menos me voy acercando un poquito más a la realidad, ¿no?
David, te voy a hacer dos preguntas en una. Una, ¿ha habido algún momento en el que durante este año y medio has dicho hasta aquí hemos llegado, yo no voy a poder volver a vestirme de luces? Y la segunda sería, ¿cuándo has vuelto a decir también voy a ser capaz, esto va a tener un final feliz?
Bueno, pues sí que es cierto que desde que me ocurrió, pues bueno, yo estaba con esa fe de volver a poder torear y a seguir haciendo temporada, pero bueno, ya cuando se empiezan a surgir los problemas de la segunda operación y me ve prácticamente pues inutilizado, en el sentido que no podía ni levantar la pierna, ahí ya empiezo a ver que bueno, pues la... Que se empieza a complicar todo, ¿no? Y que posiblemente no sea capaz de quedar bien, ¿no? Porque, como he dicho antes, pues bueno, sí que es cierto que me quedará posiblemente alguna secuela, pero bueno, yo creo que compensando con otros músculos que me han vuelto a funcionar, pues llegaré a conseguirlo, ¿no? Pero ha sido un tiempo también de esas ilusiones y de esas frustraciones que ha habido momentos que han ido viviendo al lado mío, ¿no? Pero bueno, ya cuando ya ves que hay pues un poco de luz, pues es cuando realmente pues es cuando más ilusión te da para seguir luchando y por supuesto seguir pues con esa dureza que a día de hoy pues quizás no es que esté al 100%, pero bueno, sí estoy más cercano a sobre todo a poderme poner delante del toro, ¿no?
Oye, ¿y qué lección saca uno de una circunstancia que llega en la vida como es esta, de esta grave cornada que sufres en el San Isidro 2014, que te tiene tanto tiempo alejado de los ruedos? ¿Hay algo de lo que aprender de una situación así, David?
Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues la madurez y quizás en afrontar las cosas que bueno, quizás muchas veces quieren que sean ya mismo, ¿no? O hoy mismo, que cualquier cosa que hagas en la vida, ¿no? Y con esto pues he aprendido pues a tener paciencia, a solventar pues esos trances que te pone la vida y por supuesto pues valorar más la profesión y por supuesto saber respetar a todos, ¿no? A todos los compañeros y a todos y a todas las personas que hacen en la vida cosas importantes y eso yo creo que nace del respeto y por supuesto del entendimiento del sufrimiento, ¿no? Cuando ya llegas y eres capaz de asimilar todas esas cosas, pues la verdad que incluso personalmente te sirve mucho para saber valorar pues muchas cosas que posiblemente pues en momentos no nos demos cuenta por la forma en que vivimos, ¿no? Que es todo tan rápido y bueno, pues vamos cada uno a lo nuestro y bueno, pues somos capaces de nada más que mirar pues los intereses, ¿no? Entonces creo que esto es una suma de sacrificio, de humildad y que se podrían ver muchísimas más cosas que se pueden aprender, ¿no?
David, también supongo que habrá sido un chute de optimismo, ¿no? Y de moral que un empresario, que un productor de arte, como se suele él autodenominar, como es en este caso Simón Casas, bueno, pues haya querido, ¿no? Embarcarse en este proyecto de tu apoderamiento junto a Antonio Tejero, porque se abrirían muchas puertas.
Sí, son, digamos, pues momentos y facetas que a mí, lógicamente, es una renovación a la ilusión, una renovación a cumplir pues mis sueños, ¿no? Porque gracias a Dios pues en la profesión que tanto quiero y que en el fondo es mi vida, pues tengas ese punto de ilusión y de un nuevo camino, ¿no? Que por supuesto, dado de la mano del camino ya llevado, que en este caso como era Antonio Tejero, pues me ha apoderado también y bueno, pues ahora pues la unión de Simón Casas, pues la verdad que eso le hace a uno, pues sobre todo, si cabe, pues renovar un poco y que el sacrificio pues sea un mayor para que los resultados mutuamente seamos capaces de cumplir esos objetivos que por eso pues creo que es un proyecto muy ilusionante para todos, ¿no?
Simón Casas está en plena confección de la Feria de Fallas. Sería un sitio bonito para reaparecer, ¿no, David, en Valencia?
Sí, por supuesto que sí, ¿no? A mí me encantaría en las primeras ferias importantes pues reaparecer y sea lo antes posible. Lo que sí que es cierto que todavía pues no se pueden echar campanas al vuelo porque todavía queda un rodaje y una preparación en el campo que debe ser muy importante y según las sensaciones que vaya teniendo pues así optaremos por dependiendo en qué plaza se haga la reaparición, ¿no? Pero por supuesto que es una plaza y que me gusta mucho y que por supuesto que mejor momento para principio de temporada pues dar esos toques de atención que al fin y al cabo en el fondo debo de ser yo quien siga pues llevando pues esa fuerza al el proyecto, ¿no? Porque si no, pues todo se complica, ¿no?
David Mora, torero, que nos alegramos muchísimo de que esta recuperación esté llegando a buen puerto y que lo que deseamos es volverte a ver cuanto antes en los ruedos, que esa será la mejor señal. Un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias, Mogoles, y un saludo para toda la afición. Muchas gracias. Un abrazo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el albero, y para ello hoy contamos con la compañía de buenos amigos, en este caso de Amaro González del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y también con nuestro buen amigo, con José Vega, de purezayemocion.com y del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pues hemos abierto esta semana el albero, bueno, pues hablando yo creo que con uno de los grandes protagonistas de esta temporada, como es Andrés Rocarrey. Viene de triunfar en la temporada española tanto en como novillero como después ya como matador de toros, y bueno, pues ha empezado a un nivel yo creo que tremendo en allí, sobre todo en su país, ¿no? En Perú. Este fin de semana se ha hecho acreedor del escapulario de oro. Y no sé vosotros, Pilar, José, Javi, Amaro, estamos ante la gran esperanza. Hablamos mucho de los jóvenes, pero ¿puede ser el alumno aventajado de toda esta generación?
Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que siga en esa proyección ascendente que lo llevamos viendo desde la temporada pasada, y que no se quede en eso, en una promesa, sino que ahora cuando toque volver a España en primavera, pues tenga contratos, tenga sitio en las plazas y de la cara, como yo creo que tiene suficientes capacidades como para estar ahí arriba y ser una de las alternativas y uno de los toreros a tener muy presentes en la temporada española 2016.
Yo también creo que tiene todo lo humano para poder llegar a ser, como se suele decir en estos casos. Solo falta que le tengan abierto, que le abran las puertas y que no sea una mosca cojonera más, como estamos viendo que ellos no quieren. Hablo de ellos, hablo de las figuras del toreo y su acaparación de los carteles de las ferias, que cuenta que hay alguien que está un poco incómodo estos últimos años. Esperemos que se abra. Hemos visto que en Valencia a lo mejor será el Juli con mano a mano Juli López Simón, que yo mano a mano tampoco lo veo, pero bueno, y esperemos que ellos mismos vean que hagan como hizo Ponce en su día. Ponce está arriba, pero Ponce llegó un día y dijo que tenía que ponerse a abrir carteles porque venían ellos mismos, los que están ahora de figura en Torbeni, dando guerra, y él no rehuyó la pelea, y por eso yo le valoro mucho a Ponce. Ponce puede haber seguido sin nada, pero bueno, yo creo que hablando de Andrés, yo le he visto este año bastante, sobre todo el valor que tiene, y no el valor alocado, sino el valor que luego le imprime el temple, y eso es lo que más me gusta. O sea que yo creo que puede ser uno de los a tener en cuenta este año.
A ver, con respecto a lo que dice José, tiene toda la razón, pero claro, aquí, o sea, yo creo que la mosca cojonera somos a veces los aficionados, porque precisamente Juli ha anunciado que se va a torear con López Simón en Valencia, y precisamente también el Juli, el que va a torear con Rocarrey en Arles, creo que era. Fue el Juli el que toreó en Albacete con Garrido y también con López Simón. Y se anuncian esos carteles y parecemos nosotros las moscas cojoneras. Nunca estamos contentos, nunca, siempre ponemos peros, que si es mano a mano, que si los toros, que si patatín, que si patatán.
Sí,
a mí también me gustaría
lo seguirá haciendo, lo seguirá haciendo. Yo nunca me conformo con lo que hacen hasta que no lo hagan.
No,
yo busco una tauromaquia que no me la dan, entonces...
José, tú nunca te conformas con nada.
No es cuestión de conformarse.
Es cuestión de evitar el monodiscurso que tú tienes. Hombre, yo sí. A veces ya resulta un discurso cansino. Es que, o sea, lo que tú no puedes estar pidiendo que las figuras abran carteles a los jóvenes y cuando lo hacen ya buscar para atacar por otro lado. Y oye, y no soy yo precisamente un defensor a ultranza de las figuras, ni de Juli ni de nadie, pero sí, que vamos a ser coherentes. A mí también me gustaría que el cartel fuera a lo mejor con otras ganaderías, o que en vez de ser mano a mano fuera en terna y entrase también Rota Rey, pero claro, pero lo que no puede ser es que lo que estamos pidiendo lo van a hacer y ya nada más hacerlo y lo estamos criticando. Así tampoco, yo, que a mí tampoco me gusta, seguiré. Porque a mí ni me gusta Juli, ni todavía me convence López Simón. Pero creo que es un cartel que es lo que es Juli, máximo una de las primeras figuras del sí. escalafón, con López Simón, con uno de los jóvenes que vienen arreando, que más ganas tiene la gente de ver. Yo creo que el cartel tiene suficientes alicientes.
Sí, bueno, tiene alicientes entre los dos toleros, que es Juli y Rocarrey, de acuerdo. Pero yo te digo que no. yo no lo critico, pero criticaré, y hasta que no yo crea que la tauromaquia está yendo con las líneas que me gustaría que fueran, pues yo criticaré los carteles.
Claro, pero entonces porque... tú estás criticando porque tú... Pero claro, José, pero vamos a ver. Pero entonces tú lo que tú a lo que vas es lo que no me gusta a mí es lo que critico.
No, al revés. Mira, yo, eso se confunde mucho la gente. Yo respeto a todo el mundo que va a sus carteles. Que no,
y yo respeto tus críticas, ¿eh? Oye, que a mí me parece muy bien que critiques, que va, faltaría
el que,
más, ¿sabes?
El que, no, el que no voy a ir verse yo porque yo ya... estoy harto de ver las mismas ganaderías con los mismos toreros, entonces no voy, está claro.
Pero que si no, pero José, pero que es que están, es que lo que te quiero hacer.
Yo voy a interpretar una cosa. Sí. Escúchame, yo creo que lo que José dice, y yo creo que un poco el trasfondo es que los mano a mano muchas veces tienen que tener un porqué, ¿no? A lo mejor un enfrentamiento.
A José, si tú le metes ese mano a mano con una de Adolfo Martín, está dando palmas con las orejas.
No, Adolfo, no, porque
este año.
Oye, que te digo, claro, hombre, claro que estaría contando con las orejas, porque se meterían con una ganadería que no la usa al uso.
Entonces no estamos criticando el mano a mano, estamos criticando los toros elegidos. Que a mí también me gustaría verlo con Adolfo Martín, cómo no, con Vitorino, pero estamos, claro. Lo que estamos criticando ahí son los toros elegidos, no es el mano a mano en sí, como dices.
No, pero si es que yo el mano a mano no le he criticado nunca. He criticado que me gustaría que fuera terna, porque mano a mano no me gusta ni del Juli ni de Roca Rey, ni del Juli con José Leito que viniera, es que no me gustan.
Pero un mano a mano que tiene su aliciente, una de las principales figuras del torneo.
Aliciente, vamos a ver, aliciente de Amaro es cuando Roca Rey de guerra, porque ahora el Juli, no
López
sé.
Simón, sí. Estoy hablando desde López Simón, el de Valencia.
López Simón, pero o sea, quiero decir cuando de guerra.
López Simón ha sido triunfador de la temporada.
Sí, bueno, López Simón ha sido de temporada con 10 corridas y que tampoco ha molestado demasiado. Quiero decir que cuando esté molesto, con las figuras digan que esté molesto, que haya un cara de perro con ellos, pero bueno, dice, yo le reconozco al Juli que se ha metido con el que viene dando guerra, de acuerdo. Eso, pero vamos, que a mí el mano a mano tendría sentido que con las ganaderías que han sido más, que den un poco de chispa, den un poco de aliciente. Y aparte, me gustaría que el mano a mano fuera cuando tienes algo de sentido, aparte de que, bueno, que es el toro que viene arreando y hoy una de más figura del toreo, pero vamos.
Quitando a lo mejor el matiz de la ganadería, que tú te gustan otras, oye, pues a mí también me gustan otras ganaderías, ¿vale? Pero quitando ese matiz, que es importante, un matiz importante, creo que un mano a mano, ahora mismo un mano a mano, Juli, una de las figuras que lleva en el escalafón siendo figura y el triunfador de la reciente temporada... La temporada pasada, que ha sido el triunfador y que uno de los jóvenes que están buscándose un camino y que están arreando fuerte, creo que más aliciente que eso. Otra cosa es que ya te guste Julio López Simón, que eso ya son los gustos personales de cada uno, pero creo que aliciente tiene el mano a mano, es lo que quiero
expresar. ¿Quién tiene más que ganar y quién tiene más de perder en ese mano a mano?
En ese mano a mano, Julio es muy listo, evidentemente. Vamos a ver, Julio es muy listo y Julino va a ir a ese mano a mano, ha ido con una ganadería que conoce al dedillo. Es lógico, no es lógico, o sea, es así. Ha ido con una galería que conoce...
Pero por eso el aliciente no es el que tenía que ser, Amaro. Eso es lo que quita todo el aliciente.
Pero lo que te he dicho antes, que si es mano a mano es con una de Adolfo Martín, estás dando palmas con las orejas y me has dicho que no, y ahora me dices que sí.
No, quiero, un momento. Yo digo que si este mano a mano me lo hacen con una galería que no sea atípica, yo el primer encantado en incluso en ir, o sea, está claro, pero es que la aliciente con todo lo que hace grande ya sé lo que voy a ver, está claro, yo lo siento, bueno, pero es que ya sé
el
comportamiento.
El año pasado
uno de los mejores toros de la temporada. uno de los mejores de la temporada, el quinto, oye, el quinto, sí, sí.
Que no estamos hablando de una ganadería cualquiera.
Oye, yo no sé, mamá, no, vamos a ver, que no soy tonto y he dicho que la ganadería de García Grande es una gran ganadería, que a mí no me gusta el toro que cría, ¿de acuerdo?
Yo busco otra cosa.
En el toro, pero quiero decir que cuando sale su toro bravo, el quinto de Valencia del año pasado, me pareció uno de los cuatro toros o cinco que yo he visto en vivo de la temporada, no tengo por qué negarlo.
Pero si tenemos suerte y salen tres como ese...
Pues hombre, encantado para los que vayan a verlo. Claro, yo de primera, a priori no
por
voy.
Televisión, o sea, lo veo por televisión. Yo tampoco voy, que sí. Valencia me queda un
lejos. Sí, claro.
De todas maneras, también es verdad que, y hemos hablado aquí muchas veces, que también los mangos a mango llegan un momento que cansa, y es verdad, ¿no? Es verdad que hace falta buscar ese aliciente, vale, en este caso es Juli López Simón, bueno, pues sí, pero que es verdad que ya llega un momento que los mangos a mango, y siempre lo hemos dicho, mango a mango, incluso la encerrona, ¿no? La época es cuando hay encerrona en solitario, y de lo que siempre hablamos, ¿no? De que buscar otra alternativa, buscar otra manera, ¿no? De seducir al espectador y de que la gente vaya a la plaza, ¿no? Siempre lo hemos hablado.
Yo es que le veo sus alicientes. Yo personalmente le veo sus alicientes a ese mano a mano.
Sí, yo también le veo alicientes. Es lo que estaba diciendo Amaro. Es una figura consolidada de sobra, Juli. Es una figura que está por consolidarse, como es López Simón, y es una plaza importante a principio de temporada. Yo también le veo alicientes. Otra cosa es que es verdad que quizás se puede llamar un poco ventajista a Juli por el tema de la ganadería, porque la conoce perfectamente, porque es el toro que le está más acostumbrado a torear, pero...
Oye,
tampoco es que toree cosas muy diferentes,
claro,
que alicientes yo al mano a mano, sinceramente, le veo.
Si yo estoy de acuerdo con vosotros, si los alicientes son, como para mí son, el Juli, o si no es la máxima figura del toreo ahora mismo, una de ellas, y un chaval que este año ha demostrado que viene a por todas y viene pisando unos terrenos que hoy hacía tiempo que no veíamos. Ese es el alicientes para mí, ¿de acuerdo? Pero quiero decirte que luego hay otros que le restan para hacer una corrida y un aliciente para reventar esto, claro que sería otro tipo de ganaderías, y a lo mejor habéis esperado un poco a ver cómo será la temporada, si este mano a mano en vez de en Valencia es en Zaragoza, claro. Y hemos visto cómo ha tirado López Simón este año, y si se han llevado bien, si les ha plantado cara, si no, pues oye, bien, pero ha habido toreros que han estado un año diciendo que creíamos todos que iban a ser los figuras del toro y se han desinflado las dos primeras ferias de temporada.
En principio de temporada, igual lo tenemos también a final de temporada, de esto, ¿sabes? O sea, es el principio de temporada. Vamos a ver lo que tenemos antes, Olivenza y poca cosa más. Yo creo que, o sea, precisamente por eso, porque es principio de temporada y porque viene el torero que toda la gente tiene ganas de ver, como es López Simón. Uh-huh. ¿Sabe?
Sí, lo que está claro también es que parece que se está adelantando un poquito, o por lo menos Valencia, ¿no? Estamos comenzando el mes de diciembre y, bueno, por lo menos ya sabemos un cartel, ¿no? Aunque, bueno, aquí la temporada en España siempre suele tardar mucho en arrancar y en conocerse carteles, pero bueno, por lo menos Simón Casas parece que está queriendo hacer las cosas con prontitud.
Dijo que saldrían en noviembre, estamos ya en diciembre. El de David Mora alternativa también estaba casi hecho con Ponce y con Manzanares, o sea la aparición de David Mora allí en Valencia.
Sería bastante bueno, ojalá se llevara a cabo, y si David se ve con fuerzas y apuestan por él, a mí me encantaría, porque...
Bueno, la reaparición también de Jiménez Fortes, que parece que va a ser allí en Valencia, yo creo que la apuesta por la juventud, ¿no? Muchas veces se ha hablado, echamos en falta durante este año, y parece que, bueno, pues por lo menos estos primeros carteles parece, ¿no?, que se va a hacer, o por lo menos en plazas como la de Valencia, se va a hacer en realidad. Lo que sí, un poco, y al hilo de la editorial de esta semana, un poquito la diferencia, ¿no?, entre España, que primero
solemos conocer siempre los toreros en cuanto a la confección de ferias, y Francia, que es al revés, ¿no? Allí anuncian primeramente las ganaderías, ya dicen qué ganaderías se van a lidiar, las fechas de las ferias. ¿Vosotros lo veis con un poquito de envidia? ¿Creéis que es una buena forma de fomentar durante el invierno, bueno, pues que se mantenga el interés en cada plaza, sabiendo esas ganaderías, fomentando el debate, qué toreros podían entrar? ¿O vosotros apostáis por la fórmula tradicional española de anunciar, bueno, pues toros y toreros y ya cada uno en su momento?
Ya ves, incluso cuando anuncia, ¿no? La ganadería, ¿no? Anunciamos los toreros y la ganadería ya veremos. No
sé, a mí mientras que se anuncien carteles interesantes con variedad de ganadería, con que no sea todo sota, caballo, rey, me da igual que se anuncien ante los toreros que la ganadería. Pues imagínate que se anuncian primero las ganaderías, pero luego no entra ninguno de los toreros que la gente quiere ver. Y si se anuncian primero los toreros y no entra ninguna de las ganaderías, ni hay diversidad, pues...
O sea, que tú apuestas por el modelo español, ¿no?
No, me da igual el modelo español que el francés. Porque, a ver, si en Francia dicen que yo Olivenza, como ejemplo, anuncio las ganaderías Adolfo Vitorino y, yo qué sé, y Fuente Imbro, ¿vale? Pero luego a esas ganaderías nos apuntan los toreros que... Oye, que nos gustaría ver con esas ganaderías, pues, ¿qué más me da? ¿Sabes?
Claro, a mí lo que pasa es que, Maro, si hicieran en todas las ferias eso, pues, y no se apuntaran en todas, no tiraban ni una. ¿Sabes? Porque
por eso hablo de abrir carteles tanto en ganaderías como en toreros. O sea, si lo que la gente quiere son alicientes de esto.
Yo os comento una cosa. El día de... Para que luego digan que la ganadería no lleva a la gente. Si el mano a mano... Perdón, en la encerrona de Fandiño, le pasa en Madrid, no llega a ser con esos hierros, que luego salió malos, de acuerdo, como también salen malos de las otras. No llega a ser con esos hierros, no lleva ni media plaza a Madrid. Y ese es el problema que tenemos aquí. Yo creo que, respecto a la pregunta del Sixto, a mí me gustaría ver el modelo francés. Oye, que yo no soy tampoco defensor de todo lo francés, porque hay gente que solo ve en Francia la panacea. Yo todo de todo lo francés no, pero hay de esas cosas que sí. Y en cuanto respeto al toro, sí que soy partidario y soy defensor. Entonces, a mí me gustaría esto, porque ahí veríamos qué toreros les conviene o no les conviene. Y ya te digo, a lo mejor algunos, en vez de 50 corridas al año, tolerarían 20, y en sitios específicos. Así que yo creo que, como esto, me gustaría que fuera diverso y cada uno ver si está preparado para torear cualquier ganadería, cualquier tipo de encaste, cualquier comportamiento, pues yo estaría encantado de que el modelo francés...
Hombre, Sevilla siempre lo ha hecho, ¿no? Sevilla siempre, a finales de año, cuando manda las felicitaciones de Navidad, es verdad que siempre manda las ganaderías, ¿no?
Pamplona también, ya están anunciadas.
Bueno, se sabe, pero lo primero que se sabe de Sevilla es las ganaderías.
De forma oficial.
Eso me refiero.
De todas maneras, lo que nos gustaría es la utopía del sorteo. Yo creo que a mí, por ejemplo, me gustaría que un grupo, por un lado las ganaderías, por otro lado los toreros. Con
pues
tres
fíjate que yo eso no lo veo.
Se podía probar una vez, a ver cómo sale. Hay que innovar, ¿no? Hay que buscar nuevos alicientes. Digo probar, oye, que no sale bien, pues bueno, pues se vuelve al método tradicional.
Yo creo que lo que se pide, ¿no? Lo que pedimos todos, de que las figuras maten determinado tipo de encastes o de ganaderías que se salen de ese sota, caballo, rey que siempre solemos decir y repetir, yo creo que tiene que partir, en primer lugar, el ofrecimiento de las empresas y, segundo, el visto bueno y la apuesta de los toreros. Ahí yo creo que es indudable. O sea, no hay que jugar ahí al azar sorteo. Yo es que no lo veo. Estamos hablando de toros. Esto no es la Champions o la Euroleague, está de baloncesto.
Y a ver cuántos se borraban después del sorteo.
Pues entonces yo lo que cojo para el Atleti en la próxima Liga de Campeones, que yo me elijo el Odense,
estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de una competición deportiva y otra cosa, estamos hablando de toros. O sea, no lo veo. Yo ahí, oye, lo mismo que digo una cosa, lo digo la otra.
Como tú dices, esto es la predisposición de los toreros. Pues si hubiera predisposición, no estábamos hablando ni de sorteo ni nada. Y aparte, que luego de ese sorteo, si le toca a Juli Manzanares y Morante en una corrida que ellos no quieren, pues ya te puede ser el sorteo padre, que ellos no van a dar un palo.
Como una especie de utopía, una especie de...
Sí, pero más que nada... Yo también lo he defendido, ¿eh?
No es que, pero más que nada es para dejar, o sea, la idea de que, oye, que a todos nos gustaría ver a pero con ganaderías que invistan, ¿eh? No, no vamos a pedir diversidad.
Hombre, nadie, y aparte, exigir a los ganaderos, ¿eh? Yo soy el primero que yo soy el mayor defensor de los encastes que pueda haber, pero exigiendo a los ganaderos. Por eso hay ganaderías que cuando salen toros buenos y van por el buen camino, yo me alegro mucho. Tú no puedes meter a cualquiera con cualquier ganadería que no se va a mover. Yo a no verse un toro, no quiero verlo. Y me da igual que sea de encaste patas blancas que el agua, me da igual. Pero vamos, exigiendo a ganaderos. Creo, y es mi teoría, quizá equivocada, que si hoy en día los ganaderos que tenían esas encastes tuvieran más oportunidades, quizá la selección fuera de otra manera e intentaría entrar, pero yo creo que es muy difícil, que aparte de mantenerlo con lo que le cuesta, ver otro año las puertas cerradas, otro año, yo creo que han tenido que dejar, que no está bien, no, de acuerdo, pero yo creo que si tuviera más oportunidades, la selección sería mucho más exhaustiva, eso está claro.
No. Oye, y también vamos a cambiar un poquito de tercio, porque esta semana también conocimos a través de los compañeros del diario ABC esa posibilidad, ¿no?, de que Sevilla, la Real Maestranza, haya ofrecido a la empresa Pagés un cambio en el contrato, en las condiciones actuales del contrato. Obviamente habría que rescindir el actual contrato, habría que renegociar uno nuevo. ¿Creéis que esto es un artimaño a lo mejor de la Real Maestranza para reducir el contrato que tenía con la empresa Pagés a tantísimo tiempo y dejarlo, bueno, pues a lo mejor en menos y reducir esas condiciones que sí que pedía? O sea, un ten con ten, llegar ahí ni para ti tanto beneficio ni para mí tantos años.
Javi. Yo creo que es un toque.
Es un toque.
Un toque de atención, sobre todo para quizás evitar futuros problemas como los que ha habido últimamente en Sevilla, pero bueno, al final pues que las partes se entiendan y que al final lo que tenga que pasar pase, pero que sea lo bueno para el aficionado de Sevilla, que al final es el que lo necesita, porque Sevilla tiene que volver a la primera línea.
Y la predisposición de la Real Maestranza en cuanto, bueno, pues se ha criticado mucho a la Real Maestranza de su inmovilismo, sí, de que todo ha sido el continuismo en los últimos años, en las últimas décadas.
Hombre, por algo hay que ir empezando, ¿no? Y es verdad que y todo lo hemos dicho, ¿no? Y hemos criticado siempre esa actitud. Veremos a ver si de verdad pues ese inicio poco a poco va marcando, ¿no?, pues lo que todos estamos esperando, algo que se llegue. De momento, bueno, esperar a ver, sobre todo de cara a la temporada que viene, ¿no?, todo lo que hemos ido anunciando, lo que hemos ido viendo de cara a lo que va a ser el ciclo de la Feria de Abril, a ver si se cumple o no, a ver qué es lo que pasa después.
Por el bien de la plaza de Sevilla.
Claro, claro.
Por el bien de la plaza de Sevilla debía ser una empresa que se pudiera mover, porque la plaza de toros de Sevilla lo bueno que tiene es el inmovilismo de los que mandan. Y yo, si es todo, son antimañas o como ha dicho Sixto, si son algo para hacer mover a la empresa, bienvenida sea, porque la plaza de Sevilla no puede mantenerse así con la empresa tan cómoda en su sillón, como se dice la canción. Y entonces...
Sí, pero nos estamos perdiendo en nimiedades, en cosas secundarias. Lo importante es si hay uno pendiente, o sea, que es la plaza. Y entonces lo importante, lo primero que hay que solucionar es quitar la pendiente del ruedo y luego ya los demás.
Bueno, chicos, pues que ha sido un placer hablar, y en este caso, bueno, pues oye, esa confrontación de opiniones, ha subido el termómetro de la pasión con vosotros en el día de hoy, y oye, que así me gusta, que esto no sea el pegarnos aquí abrazos y darnos jaboncito, y tiene razón, y es verdad, y todo lo que dice fulano, lo que dice fulano, bueno, pues ha estado ahí el debate intenso, y sobre todo pues esa diversidad de opiniones que siempre intentamos andar y ofrecer aquí en el albero, en la cadena COPE. Oye, por último, José, ¿qué tal fue ese coloquio, esa charla sobre arte y tauromaquia en Logroño junto a los amigos de la Peña El Quite?
Ah, bueno, bien, lo que pasa es que soy el primer crítico conmigo mismo, ¿eh? Era la primera vez que me enfrentaba en solitario. Fíjate que no soy amigo de las enterronas, ¿eh? Pero bueno, soy crítico conmigo, pero lo que pasa es que creo que se interesó. La verdad, uh-huh, que la gente del Quite, eso tengo palabras de agradecimiento para ellos.
Y Amaro.
Mano a mano.
Amaro, cuéntanos un poquito tú, porque en el blog en Banderillas Negras estáis teniendo ahora durante este otoño taurino, bueno, pues una serie de entrevistas con grandes maestros.
Una sí, fantástica Albiti, por cierto.
Sí, es una iniciativa, todo viene a raíz del tentadero que va del 24 de enero, con Juan Mora, Joselito,
en Talavera.
en Talavera, con Juan Mora, Joselito, Paco Ojeda y Víctor Méndez, y a raíz de ahí pues se ha contactado con todos estos figurones del toreo, todos deseando, o sea, no han puesto ninguna pega, todos queriendo hablar y queriendo dar sus opiniones, hablando de Talavera y hablando de todo lo que les vayamos preguntando, y la verdad que está siendo un auténtico placer, y gracias sobre todo a mi compi, a Jaime.
Pues lo leemos en banderillas negras. Amaro González, un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos. José, no enfades.
José, un fuerte abrazo también para ti.
Un abrazo a todos, hombre.
Hasta luego.
Bueno, salto a chicos, ¿eh? Había estado muy calladito como diciendo que no nos salpique.
Era mejor no interrumpir, chicos.
Final Abad, un fuerte abrazo y muchas gracias. Javier Fernández Mar Domingo.
Un abrazo, hasta luego.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa toda la semana en nuestra web, en cope.es, y que en El Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!